Bueno, vamos a tratar el tema de la naturaleza de Cristo. Hacia allá nos toca hoy la naturaleza de Cristo. Y todos ustedes han escuchado ya que Dios se hizo hombre y que Cristo tiene dos naturalezas. ¿Cuál es la primera? La naturaleza divina. ¿Todos pueden escucharme ahí atrás? Muy bien, la naturaleza divina. ¿Y la otra? La naturaleza humana. ¿Por qué creemos que Jesús tiene la naturaleza divina? ¿Cuál es la fuente de la información para que lleguemos a esa convicción de que Jesús tiene una naturaleza divina? Porque ustedes saben que el comandante Chávez siempre decía, no hay mejor modelo de comandante que el Señor Jesucristo, o no hay mejor guerrillero que el Señor Jesucristo. Y de vez en cuando también algunos han hecho aseveraciones que no hay más grande maestro que el Señor Jesucristo. Y la verdad es que si nosotros nos contentamos con ser maestro, profeta y rey y algunas otras de las... Si no es Dios, entonces estamos abandonados todavía en el planeta Tierra. Entonces es muy importante que nosotros enfrentemos este tema. ¿Cómo es, dónde está la información que Jesús es Dios y que es Dios eterno? A ver, ¿cuántos de ustedes conocen versículos de memoria en los cuales encuentran la eternidad de Dios? Juan 1:1, ¿ya? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es un buen versículo. A ver, otro. En Génesis 2, en la creación, ¿cómo lo vemos ahí? Hagamos, el plural para Dios, hagamos, entonces estaba allí. ¿Alguien recuerda palabras de Jesús mismo que dijo que Él es Dios? Exactamente. Debemos tener todo eso en nuestra retina, en nuestra memoria, todos esos versículos, porque si no los tenemos, nuestra defensa de nuestra fe va a ser muy pobre. Así es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Otro. Ya, yo soy en Apocalipsis. Jesús mismo dice, yo soy el principio y el fin, el que vive por siempre. Y muchos otros textos que es importante que lo tengamos. Hoy, sin embargo, vamos al texto de hoy, que es San Juan capítulo 1, y ahí vamos a meditar. Como ya habíamos dicho de memoria, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, hasta el versículo 4. Todo esto nos muestra que Jesucristo estuvo en el principio, en el origen de todas las cosas. Sin embargo, la Biblia nos lleva aún más atrás de eso. Uno puede saber que por medio de Cristo fue hecho todo el universo. Aún a veces eso está muy pobre en nuestra convicción de fe, que Jesucristo es el hacedor del universo. Pero es importante que nosotros veamos cosas más atrás aún. Si ustedes van al Salmo 2 que leímos esta mañana, recuerden ahí qué es lo que pasa en el Salmo 2. Vayan de nuevo y miren y observen detenidamente en el Salmo 2 y ahí pongan la atención especialmente en el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Engendré. ¿Recuerdan ustedes que la palabra engendrar trae a alguien de la propia naturaleza? Un perrito engendra una perrita engendra perros y una persona engendra personas, pero Dios solo engendra a Dios. Es muy importante que veamos eso. Y si ustedes van a Colosenses capítulo 1, versículo, ¿cuál es? Que dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Porque en Él fueron creados todas las cosas visibles y las cosas invisibles. Entonces, vamos a ver que Jesucristo está antes de todo. En la eternidad tenemos que mirar en la palabra de Dios, ya sea en el Salmo, que acaban de ustedes de ver, o sea en Colosenses, que dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y lo visible y lo invisible. Todo fue creado, tronos, principados, potestades, señoríos, todos fueron creados por medio de Cristo y para Él. Es bueno que vean el libro de Colosenses también brevemente, Colosenses capítulo 1, para que ustedes tengan rápido la oportunidad de esta semana memorizar estos textos. Colosenses y ustedes ven en el versículo 15. Muy bien, qué bueno que están ustedes bien puestos las pilas. Perdón. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces es muy importante que nosotros veamos que el Hijo de Dios es llamado el unigénito. Eso es una cosa muy importante que ustedes se graben. El Hijo de María, ¿cómo fue llamado? ¿Unigénito o primogénito? El Hijo de María y de José fue llamado primogénito, el primero de otros. Pero el Hijo de Dios es unigénito. En todas las partes de la Biblia van a encontrar la misma cosa, el unigénito Hijo de Dios. Y fue engendrado antes de todas las cosas. Es decir, que antes que haya ángeles en el trono de Dios o afuera del cosmos, porque normalmente su creación es hecha por Él y Él está afuera, entonces el trono de Dios está afuera de la cosmología de todo lo creado, y entonces ahí encontramos algo que sucede en la eternidad, que mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces vemos que era importantísimo que Dios tenga un Hijo. No solamente por los hechos que vemos después, por hacer el cosmos y por hacer la vida y por traer redención y muchas otras cosas más. Vemos que antes de todas las cosas Dios necesitaba a su Hijo. No sé por qué. Nosotros lo sabemos ahora. Pero puede ser que haya una motivación aún más grande. Pero lo que quiero ubicarles a todos ustedes es que el Hijo de Dios, el bebé de Belén, Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando estaban los fariseos acusándoles de que Él se dice que es el Hijo de Dios, y dicho de paso, por lo cual también dio la vida, era la verdad absoluta y única. Jesús tenía que decir esas cosas. Miremos ahora brevemente en Juan capítulo 6. Juan capítulo 8, miremos algunas cosas referentes, porque es tan importante que el Hijo de Dios, el que estuvo allí en Palestina por 33 años, que comió y bebió, y que estuvo haciendo las cosas de un carpintero, reemplazándole a su padre en el taller, Él es el Hijo eterno de Dios. Miren el versículo 24, 8:23, Juan 8:23, y Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, eso está hablando con los fariseos, porque si no creéis que yo soy, es muy importante aquí la palabra yo soy, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, para entender este yo soy, voy a mencionarles en el mismo pasaje, hay otra vez que dice yo soy. Miren un poco más adelante, tres versículos más adelante.
perdón, más, cuatro versículos. El versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Con ese yo soy, vamos ahora a Éxodo capítulo 3, brevemente retrocedan al principio de la Biblia, Éxodo capítulo 3, y ustedes van a encontrar en el versículo 14, en el versículo 14 que dice, y respondió Dios a Moisés. ¿Qué respondió? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. ¿Cuándo, por qué responde de esta manera Dios a Moisés? Porque Moisés necesitaba saber quién es Dios. Y la respuesta aquí es la palabra hebrea para el nombre de Dios. ¿Cuál nombre aún hasta ahora los judíos nunca lo mencionan? Porque es un nombre que es de suprema autoridad, reverencia y de luz inaccesible. Es un nombre que ellos no quieren nombrarlo. El nombre de Dios, el nombre revelado a Moisés es Yo Soy, en las palabras hebreas. Y estas mismas palabras, ¿quién lo repite? En Juan, el Señor Jesucristo, Juan 8, 23, 24, miren bien de nuevo, Él dice, Yo Soy, dos veces. Y hay otro pasaje también, cuando está hablando de antes de Abraham, Yo Soy. Entonces, el Hijo de Dios no puede ser minimizado jamás por ninguna doctrina. Ningún cuadro puede hacerlo menos al Hijo de Dios. Porque el momento que lo hacemos menos, todo pierde sentido. Nuestro Salvador ya no puede ser nuestro Salvador, porque no es el Hijo eterno de Dios. Entonces, cuando ustedes estén hablando en la puerta con testigos de Jehová, sepan bien que ellos piensan que es uno de la misma naturaleza de Adán, el segundo Adán, una persona muy importante, inclusive lo llaman el Hijo de Dios de vez en cuando para atraparles a los que quisieran atraparlos. Pero en la teología de ellos es inferior a Dios. Ahora quiero que vean ustedes. Es muy importante Juan 14, vayan un poquito más allá, Juan 14. Es muy importante que ustedes vean que ahí Felipe hace la pregunta clave al Señor Jesucristo y Él responde desde el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, muy importante que sepan que Jesús no es inferior. Que haya tomado la naturaleza humana y que cuando está hablando desde su naturaleza humana, siempre honra y reverencia al Padre, no significa que Él ha dejado de ser Dios. Es bien importante. Entonces vamos a nuestro texto clave hoy. Nuestro texto es, ustedes han visto, es, ¿cuál es? Juan capítulo 1. Hasta yo los he perdido. Muy bien. Entonces, ya vemos los cuatro versículos ahí. Bien claro, sobre el Hijo Eterno de Dios. Él estuvo antes de todas las cosas y el Padre lo engendró. ¿Y por qué lo engendró? Nosotros sí podemos ver bastante de la historia por qué lo hizo. Pero tenemos que saber que aún antes de la lucha angelical, antes de que Satanás sea Satanás, estaba el Hijo de Dios. Antes de toda la creación, según Colosenses 1:16, Él es antes de todas las cosas visibles e invisibles. Es el Hijo eterno de Dios. Entonces, en estos cuatro versículos queda bien claro que Él estaba en la creación y que Él hizo el universo, como lo afirma más tarde algunos de los autores del Nuevo Testamento, que Él es el Hijo Eterno de Dios y que Él hizo el universo. Por eso dice en el versículo 3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mismo que hizo el lago de Genezaret, en ese mismo lago, él durmió sobre una barca. En él estaba la vida, el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Toda vida viene de Jesús. Recuerden, toda vida viene de Jesús. Por eso es el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida de Dios. Por eso hay que asegurarnos siempre que todos nosotros tengamos al Hijo. Y para tener al Hijo hay un camino que va por la cruz. Si no has ido por la cruz, no tienes al Hijo. Y por eso asegúrate que tengas al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, desde el versículo 6 en adelante habla de Juan el Bautista, el precursor de la venida a esta tierra de Jesús. Pero al terminar ese párrafo 6, 7, 8, el 9 empieza diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, era un bebé todavía. ¿Quién era mayor, Juan o Jesús? Juan. Y aunque Juan tuvo que decir después que él es antes de mí, porque reconocía que es el eterno Hijo de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Otra vez se ratifica para que nuestra fe esté fundada en la palabra. Fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En ese versículo está toda la historia de su pasaje por esta tierra. A lo suyo vino y lo suyo no lo reconocieron. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren la bendición de creer en el Hijo Eterno de Dios, que nosotros compartimos la divinidad de Cristo. Él dice: a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio ese derecho, esa alegría, esa identidad maravillosa de los creyentes. Llegan a ser hijos de Dios. ¡Qué importante! Usted no es importante porque tiene una buena cuenta bancaria, no es importante porque es un gran deportista, porque tiene 3 títulos, no es importante porque tiene harta plata. No, 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 no. Usted es importante porque la naturaleza del Señor Jesucristo ahora está en usted. Y ahora tiene una identidad de las más maravillosas: hijo, hija de Dios. Y ratifica: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una vez yo me encontré con un amigo que tenía un nombre femenino. Y la verdad es que él se sentía como tal. Y yo le dije: ¿puedo llamarte de tu segundo nombre? Y él me dijo: claro, porque su segundo nombre era sumamente bonito. Yo le llamé de su segundo nombre y ¿sabe qué? En los próximos 6 meses su cara cambió completamente. ¿Se acuerdan a quiénes nomás cambió Dios de nombre? A algunas personas. Y no solamente porque se pensaba, algunos pensaban que era un hombre, una identidad terrible. Mucha gente, y no voy a criticarles, pero mucha gente sufre las consecuencias de su nombre porque sus padres eran marxistas, sus hijos son ahora Stalin, por ejemplo. Y a veces yo les digo: mejor llamémoslo tu segundo nombre. Porque Stalin fue un asesino de masas. Y no puedo decir que eso le va a afectar, pero tiene una historia. Su padre era marxista y le puso Stalin. Y obviamente todavía yo creo que puede redimirse Stalin. Cualquier Stalin que esté aquí no sufra. Cristo viene y cambia su nombre adentro, en su corazón. Aunque todavía se llama Stalin, pero ya no es el Stalin por el cual fue puesto su nombre. Entonces es muy importante la identidad que Dios nos da. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Versículo 14. La segunda naturaleza de Cristo. Recuerden que nosotros empezamos diciendo que Dios tiene, que Jesús tiene 2 naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Sin Si Jesús, voy a adelantarme un poco, si Jesús hubiese tenido solo la una, no puede ser salvador. ¿Por qué? Porque vamos a ver el texto que tenía necesidad de ser las dos naturalezas. Y aquel verbo fue hecho carne, y la palabra fue hecho carne. Recuerden, aquí estamos hablando de la encarnación, y aquel verbo fue hecho carne, se llama encarnación. Es el milagro más grande que ha existido sobre la tierra, que el Hijo de Dios, el Eterno Dios, tome nuestra naturaleza. Se hizo carne. Es importante que nunca nos confundamos con reencarnación. Reencarnación es esa triste religión que usted trata de ascender en la escala hacia ser una persona. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Hay algunos en la India que están en una casta bien baja y se ven a sí mismos como eso y nunca llegan a ser nada. Anhelan y aspiran llegar a ser. Pero aquí el Hijo de Dios se encarnó, tomó la naturaleza humana, nuestra naturaleza. Es muy importante que veamos eso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y me encanta el paréntesis aquí. Y vimos su gloria. Tomó la naturaleza humana y todavía tenía su gloria. Es muy importante que nosotros veamos qué grande es esto de que Jesús tomó carne. Miren, los textos que Pablo esgrime sobre eso son cientos. ¿Para qué? Para que nadie esté pensando que Dios parecía un hombre, se asemejaba a un hombre. Cuando hizo el milagro era Dios, pero cuando durmió sobre el barco era un hombre. No, en todo tiempo era un hombre. El verdadero Dios y el verdadero hombre. Cuando estuvo durmiendo, comiendo, era el Hijo Eterno de Dios. ¿Y por qué se hizo hombre? Como dice, que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Es muy importante que ustedes vean tantos textos, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el apóstol Pablo dice, el Hijo de Dios vino a esta tierra, nació de una mujer y nació bajo la ley, pero no termina ahí, para redimir a la raza humana. Ese era el plan. El eterno Hijo de Dios, como vemos en algunos himnos, dejó el trono y la corona con la finalidad exclusiva de tomar la naturaleza humana y a causa de esa hacer la redención para el ser humano. Fue nacido de una mujer y bajo la ley para redimir a los humanos. Ese fue el plan del Señor. Tenía que ser semejante en todo a sus hermanos. Otro texto. Tenía que ser semejanza a sus hermanos en todo. Y así hay muchos textos, pero es tan importante que nosotros sepamos que Él se hizo uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenía que hacer dos cosas. Primero, cumplir la ley. Nació bajo la ley. El Hijo de Dios tenía que cumplir toda la ley para llegar a ser nuestro Salvador. No podría ser nuestro Salvador si Él era pecador. Por eso ustedes van a ver tantas mensajes en el Nuevo Testamento mostrando que Jesús fue sin pecado. Aún Jesús mismo, en uno de sus litigios con los fariseos, tenía que decirles, redargúyanme, muéstrenme el pecado que ustedes me están acusando. Y la gente, ¿qué hacía? Se daba la vuelta y se iba. O dejaban la piedra en el suelo. Pero nadie pudo a Jesús demostrarle que tenía pecado alguno. Por eso cuando ustedes estén aficionados en el YouTube, viendo películas que Jesús pecó, mejor no lo prendan, porque viene del mismo infierno. Porque el Hijo de Dios nunca pecó. Y por eso llegó a ser nuestro Salvador. Nadie podía dar la vida por pecadores si no era justo, puro y santo. Ya el prototipo nos enseñó Dios en el Antiguo Testamento. El Cordero tenía que ser sin mancha, puro. Porque ¿cómo puede redimir del pecado si alguien no es puro y limpio? Entonces, la primera cosa es que Jesús nació bajo la ley. Y él estaba tentado en todo, en todo. La palabra es bien clara, Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, absolutamente nunca. Es decir, mantuvo una inocencia interna en todo el tiempo, una inocencia interna. Es decir, que Jesús era como uno de esos de 2 o 3 años que todo lo cree, aunque era el Hijo Eterno de Dios, pero tenía una inocencia en mente, en espíritu, en todo. Era santo. Por eso era horrible para él en la cruz sentir lo que es vergüenza, lo que es lo que causa el pecado. Y por eso tenemos que definir claramente, y el Verbo se hizo carne, pero vino para redimir. Nació de una mujer y nació bajo la ley. Y la segunda cosa que tenía que hacer, porque tenía que ser hombre, es para morir, para morir. No hay redención si no hay muerte. La paga del pecado es la muerte. Toda alma que pecare, morirá. Toda alma que pecare, morirá. El Hijo de Dios cargó con todo el pecado, por eso tenía que morir. Y por eso tenía que ser un hombre. Miren ustedes brevemente Hebreos 2:14, 2:14 y 15. Miren brevemente. Es tan importante lo que dice aquí. Así que, esto tienen que tener de memoria, y les doy la tarea para memorizar esta semana, solo esta semana, y la próxima semana el predicador les toma. En serio, si los hijos de Dios no tienen morando la palabra de Dios, ¿cómo pueden defender lo que creen? Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de carne y sangre, ¿para destruir por medio de qué? De su muerte, al que tenía imperio, el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar, 15, a todos los que por el miedo a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, el Hijo de Dios es Dios y es hombre, y en esas dos naturalezas, Él necesita tenerlos para salvar a esta humanidad caída. Ya lo hizo. Ya somos nosotros el fruto de su aflicción. Ya somos el resultado de este evento cosmológico e histórico, dejando trono, corona, con tal de hacerse un hombre para salvarte a ti y a mí. Ahora, hay otra cosa importante que quiero destacar en esta mañana. Hay muchas personas que sufren con esto, de que de verdad esta naturaleza de Cristo es así. Y saben que las herejías andan por todo lado. Y nosotros, al nacer en un contexto católico romano, en el cual todavía, aunque no con un faro de luz se ha predicado de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, todavía está metido en ello algo de eso. Miren ustedes, qué importante es esto para que el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 4, mencione cosas como estas. Vayan a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero ¿qué es lo contrario? Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, sino es el espíritu del anticristo. Es tan importante para nosotros que no creamos que Dios desecha la carne. Hablamos de nuestro cuerpo. Dios no desecha nuestro cuerpo. ¿Dios vino para salvar las almas o para salvar cuerpo, alma y espíritu? Eso es una cosa muy clara en el Nuevo Testamento. Muchas veces se habla de almas pero incluye el cuerpo. Pero muchos lo han tomado literalmente. Cuando Dios redimió a la raza humana, ¿redimió qué? Cuerpo, alma y espíritu. Por eso Él tomó carne. Él puso en alto toda la creación de Él, todo lo que tú y yo somos. Somos hechos maravillosamente. Y estamos indivisibles, no se puede romper esta cosa. Obviamente por causa del pecado, nosotros dejamos nuestra morada terrestre en el cementerio Santa Ana, otros en el cementerio X, otros les comieron un tiburón. Ya, pero de todas maneras, esto es lo más importante. Cuando Jesucristo vuelva, va a llamar a tu cuerpo, donde quiera que estés. Va a llamar a tu cuerpo. Por eso vayan sabiendo que si les gusta o no, así me van a ver a mí en el cielo, con este cuerpo. Y esa es la verdad. Es importante saber que quienes niegan que Jesucristo ha venido en carne, algunos tienen esta herejía en sus iglesias, en sus religiones, que porque de verdad el pecado está en el cuerpo únicamente, solo en el cuerpo, Jesucristo jamás debía haber sido en carne. No, no, no. Algunos piensan que el pecado está solo en él, en el cuerpo. ¿El pecado afectó qué? Cuerpo, alma y espíritu. Y viene desde adentro hacia afuera. El que recibe las consecuencias del mal, en fin, siempre es el cuerpo. Por eso, si tú no estás durmiendo 8 horas diarias y alimentándote bien, pues vas a estar de 60 años como yo, a lo mejor de 30. ¿Pero por qué? Porque tal vez has creído cosas como estas. El Señor quiere que sepas que Él vino a redimir cuerpo, alma y espíritu. Y por eso es tan importante tener bien claro que nuestro Señor Jesucristo vino en carne. Uno de los pintores dice, este es el rostro de Jesús que más cercano es a la realidad, a mí siempre me ha interesado. Porque ustedes van a ver que Jesucristo con 33 años, el sufrimiento de Él era en realidad no por Él, no por sus pecados, no por sus fallas, no por sus cosas, porque no pecó, era por los demás. Pero su rostro tenía autoridad y tenía siempre descanso. Yo no lo he visto, ni nadie lo ha visto, ustedes saben. Solo dicen, Él más aproximado. Pero es importante saber eso. Por nuestra causa fue molido nuestro Señor Jesucristo. Pero qué necesario es que todos ustedes estén claros en lo que creen. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, déjenme ir un poco más a esto del gnosticismo. El gnosticismo dice que en realidad el cuerpo es malo y eso está regado y filtrado en todo lado. Lo material es malo y eso está regado. Recuerden que aún la creación misma va a ser restaurada, redimida. Aunque se queme, va a ser redimida. Así como nuestro cuerpo se va al polvo, pero va a ser redimido. Y nos vamos a levantar a la voz del Hijo de Dios. Y vamos a presentarnos ante el tribunal. Y los que hemos creído en Él estaremos para vida eterna. Porque este es el plan maravilloso de Dios, no es este mundo. Este mundo está caracterizado por el dolor, pero viene el otro, donde no hay llanto ni dolor. Esa es la meta. Y el Señor Jesucristo viene para levantarte y darte un cuerpo como el de Él. Pero eso no significa, como los gnósticos que dicen que el cuerpo es malo, y tienen dos cosas que hacen con esto. Como el cuerpo es tan malo, comamos y bebamos y hagamos lo que nos dé la gana con el cuerpo, que mañana moriremos. Así está esta teología del infierno. Bueno, no sé la teología, diablología sería, del infierno. La verdad es que eso está metido. Y la otra lado es, bueno, como el cuerpo es malo, entonces ahora mejor nos vamos a vivir en las Himalayas.
allí no hay tentación de ningún tipo y ahí vamos a vivir. Eso tenemos bastante cerca en nuestra iglesia, cercana a la iglesia católica, aquí nomás. Tenemos un poco de monjitas que viven enclaustradas. ¿Qué está adentro? Está esta idea de que el cuerpo es el único mal. Recuerden, ustedes tienen alma y espíritu. Los peores pecados, perdón, no los peores pecados. El pecado nauseabundo comienza ¿dónde? Adentro. ¿Qué dice Jesús? Porque del corazón del hombre salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones y todo lo malo. No dice que está en tu mano. Es que algunos siempre se justifican, dice, si no hubiese sido por la plata que está ahí, mi mano que se extendió. No. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el corazón. Del corazón sale todo lo podrido. Por eso nosotros, cuando nacemos de nuevo, no mejoramos la podredumbre que hay en nuestra naturaleza pecaminosa. No, esa tenemos que seguir aniquilándole, haciéndole que se marchite, no dándole de comer hasta que se muera. La nueva naturaleza en Cristo tiene que crecer, y esa crece memorizando la palabra de Dios y viviendo en ella. Entonces es muy importante que sepamos que estamos con este problema aquí. Por ello, hermanos, es tan importante que nosotros veamos que el apóstol Pablo, vamos al último texto de esta mañana, Romanos 12, 1 y 2, que era la segunda lectura. El apóstol Pablo nos pide de favor, les ruego por las misericordias de Dios. Romanos 12, no se me duerman, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, nos dice que ore, Señor, por favor, que lejos de mí estén las tentaciones, también eso es bueno, pero aquí nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos, es bien claro aquí, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si tú dejas a rienda suelta a tu cuerpo, tarde o temprano vas a ver las consecuencias de ello. Más temprano que tarde. Las consecuencias son nefastas. Si tú te cedes a la pornografía, vas a recibir las consecuencias en tu cuerpo. Si tú cedes a cualquier de las concupiscencias de tu carne, vas a recibir inmediatamente. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Ya la semana pasada les adelanté un poco. Hoy primero Dios ha salido de la escena, el autor de todos los principios eternos de vida. El que puso, obviamente, su ley para dar vida. Él ha salido de la escena en nuestra cultura, está saliendo de la escena. En vez de tener los principios eternos, empezamos a poner valores. Todo el mundo habla de los valores. En todas las partes que uno entra y que tú entras van a ver qué está pasando, es que los valores. Y yo como predicador siempre digo, usted hable de los principios eternos de Dios, o al menos hable de la conciencia moral. Entonces, como ya no funcionan ni los valores, ahora se está buscando cualquier otra cosa. Pero lo que está a la vista de todos es que Dios es el único que ha sembrado en cada ser humano su imagen y todavía tenemos una conciencia moral. ¿Pero qué está poniendo la sociedad para librarse de todo lo que ellos llaman que es arcaico y degradante a la ley y a la moral? Están ellos, por supuesto, tratando de botar todo eso y creando una nueva moralidad. ¿Cuál es la nueva moralidad? Los derechos. Lo que yo siento, lo que es mi deseo, y todo lo demás. Es decir, si ustedes van a acompañarme a mí, yo me voy a ir a la marcha el día sábado.
Si ustedes van a y alguien les pregunta, ¿y por qué razón ustedes están aquí? ¿Qué van a responder? Ah, esos homosexuales. Tenemos que defender los principios eternos. Somos una cultura que ha estado por siglos basado en los principios eternos de Dios. Somos seres morales. No queremos estar en una cultura donde se enseñe que la nueva moralidad es que lo correcto es lo que yo siento y lo que yo anhelo, mi apetito, mi deseo. Y una segunda cosa, no estamos aquí sino para evangelizar, porque nos importa la vida de esas personas, porque quien está dominado por sus apetitos y por sus deseos no vive larga vida. Tenemos que decir, las enfermedades de transmisión sexual les diezman muy rápido. Por eso se dice que el promedio de vida de un homosexual es bajo. Yo escuché y leí de 35 años. Pueden imaginarse, a los 35 años ya se van. Chao. Y esa es una estadística hecha en Inglaterra. Entonces, cuando ustedes le preguntan por qué estamos aquí, es porque amamos a nuestro prójimo. No queremos que las generaciones que vengan estén bajo un parámetro moral que les lleva al desastre y a la muerte tan rápido. Eso no debemos permitir. Y obviamente, ustedes saben que la lucha de este día sábado no es necesariamente lo que yo estoy diciendo, es principalmente una lucha política. Y eso significa, y hay que hablar con propiedad, la lucha política es que lo han hecho sin reformar la Constitución. Aunque la Constitución ya sea un poco liberal, pero todavía tiene rescatable. Entonces la lucha, y eso es digno de apoyar. A mí no, ustedes saben que yo no soy un político y nunca lo voy a hacer. Pero siempre me gusta hablar de que una cultura tiene que mantener la cultura. Y si esta nación se dice que es democrática, pues para reformar una Constitución hay que hacerlo como se debe. Entonces, que esté claro, yo quiero que ustedes, si es que me acompañan, si se van allá, va a ser a las 10 de la mañana, pero a las 9 y media yo ya voy a estar en el parque. Si por acaso se unen a mí y quieren unirse a los demás hermanos, la respuesta tiene que ser sabia, no cualquier respuesta. No enseguida que le caigan a usted, homofóbico. Tenemos que ser sabios. Estamos ahí porque estamos defendiendo una cultura basada y fundamentada, aunque, esto quiero aclararles, 100 años atrás el Evangelio se hizo presente en nuestra nación, pero 500 años atrás, en una forma no correcta, entró la ley de Dios, pero entró, y como nosotros somos seres morales, esa ley nos ha ayudado y nos ha servido por más o menos 5 siglos. Y se ha fundado una nación que no se destruye rápidamente. ¿Está claro? Es muy importante que usted esté claro. Y por eso, usted, si se va a ver que hay gente allá, católica, que también está defendiendo, ¿qué? Los principios. No compartimos la salvación porque no creen en que Jesucristo nos hizo una salvación tan grande como esa. Todavía ellos creen en los méritos. Bueno, de eso no voy a hablar. Pero están ahí porque son seres morales y defienden su cultura. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, hoy día vamos a terminar orando. Pero en primer lugar, lo que yo quiero es que usted tenga convicciones de la palabra de Dios. Jesucristo es verdadero Dios, el eterno Hijo de Dios y verdadero hombre. Por eso llegó a ser nuestro Salvador. Él invirtió algo que nosotros en este momento no nos damos cuenta. Pero recuerden ustedes, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere yo a preparar el lugar, ¿vendré para qué? Para llevarnos. Porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Él está en este momento preparando un lugar para nosotros. Pero no quiere que pierda de vista una cosa. Que Él nos ha prometido que Él estará con nosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí va la pregunta del millón para esta mañana. ¿Cómo está Jesús aquí? ¿En espíritu o cómo está? Equivocada, perdió el examen. 0/0. Recuerde que Jesucristo tomó nuestra naturaleza y murió por nuestros pecados y fue sepultado y al tercer día su cuerpo apareció? No, el mismo cuerpo de Jesús fue resucitado y transformado para vivir por la eternidad. Entonces, que se llene su corazón. El Señor está aquí, está con usted, está aquí. Está para entendernos, para comprendernos. Su cuerpo es invisible, pero está aquí. Y si escucha bien lo que digo, su cuerpo es invisible, pero es su cuerpo. El mismo cuerpo que tú y yo vamos a tener. Parece un misterio, pero llena el corazón de gozo. Nuestro Señor está aquí, te va a acompañar esta mañana, te va a acompañar la tarde, la noche y todos los días. Vamos a orar, levantémonos y oremos. Tú nos dijiste, Señor, con las sencillas palabras, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y te damos las gracias, Señor, que ahora estás en el trono y tienes omnisciencia y omnipresencia. Sabemos, Señor, que esta mañana nos hemos reunido en tu nombre y hemos disfrutado de tu palabra, de tu presencia. Querido Dios, como dice esta canción, aunque mis ojos no te puedan ver, sabemos que tu promesa es sí y amén. En esta mañana, Señor, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor de vivos y muertos, que vendrás para juzgar y establecer tu reino eterno. En tu nombre, Señor Jesucristo, clamamos que nuestras palabras den testimonio de que tú eres verdadero Dios y verdadero hombre. Que nuestro vivir sea, como dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Señor, que los jóvenes aquí no estén viviendo en vidas dobles. Te ruego, Señor, que sean guardados y que sus cuerpos sean sacrificios vivos, santos. Te ruego por la juventud que no esté manoseándose, sino viva en santidad. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro cuerpo y nos muestras que podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, hay mucha gente aquí que duerme solo 4 o 5 horas y que no está honrándose con tu cuerpo porque tiene una nana que le adormece a las 12:01 de la mañana. Libéralos, Señor. Libéralos de esta tragedia. Tú dijiste con tanta sencillez: mientras el día dura, yo trabajo. Llega la noche donde nadie puede trabajar. Bendícelo, Señor. Gracias por dignificarnos a nosotros y no solo salvarnos nuestro espíritu, nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos.